Nuestro compañero encontró, no sé en qué baúl, esta música. ¿A qué sí, Ricardo? Bueno, seguramente que hay a muchos de ustedes que les guste esta música que estamos compartiendo a través de la radio a esta hora ya del mediodía, porque son las 11:37, casi rozando el mediodía. Tenemos hoy una jornada media nubladilla. Anoche en algunas zonas llovió un poquito. No sé si... Bueno, viene de Tenerife nuestro neurólogo. Buenos días, José.
Sí, buenos días.
Buenos días. ¿Llovió en Tenerife?
En Tenerife llovió en la madrugada de la noche del sábado al domingo.
De la madrugada del domingo al lunes llovió aquí en Fuerte... Bueno, llovió. En fin.
Algún chubasquillo.
Sí, una cosita poca, pero nos dio para refrescar y para apreciar ese olor que desprende la tierra cuando cae un poquito de agua, ¿no? Es maravilloso,
sí, el olor,
¿no?,
a tierra mojada y qué quieres más.
Exacto. ¿No? No dio para llenar las gavias, pero bueno. Dicen que llueve en los próximos días, en los dos próximos días puede que llueva aquí en la isla de Fuerteventura. Ya saben ustedes que la AMET se equivoca siempre con nosotros. Esperemos que en esta ocasión no.
Se va un poquito, se desvía siempre por Fuerteventura.
Digo una cosa, sí, siempre termina en el mar, ¿no? Como dice la gente de aquí. El ambiente, yo me imagino que influye también en la salud del cerebro, ¿no?
Influye un montón de patologías, ¿sí? Muchísimas. Desde las cefaleas a todo, porque todo tiene que ver con el ambiente.
Uh-huh. Hoy no vamos a hablar de cómo influye la temperatura o el ambiente en el cerebro, pero un día sí vamos a hablar de esas causas que pueden modificar nuestra conducta, nuestro cerebro, y ahí, bueno, pues va desde la educación a las condiciones ambientales, a las familiares, a las sociales, ahí influye todo, ¿no?
Los hábitos tóxicos,
también
la alimentación,
todo
lo que bebemos.
Bueno, pues hoy José Bueno, que es el neurólogo que nos acompaña aquí en la radio cada 15 días, quiere referirse a las neuropatías. Y bueno, pues a mí me gustaría comenzar, para los que no somos habituales de este término, con la definición de una neuropatía. Y si José Bueno trae este tema al programa que les planteamos cada 15 días aquí en la radio, saber para cuidarnos, es que es común que hay una alta parte de la sociedad que sufre de esta patología, ¿no? Comenzamos por la definición, Pepe.
Bueno, la neuropatía es, digamos, una afectación del nervio, el nervio periférico. El nervio es, los cables de la corriente que llevan la información, que llevan y traen la información desde el cerebro hasta los distintos órganos del cuerpo, ¿no? Digamos que el cerebro es capaz de controlar nuestros movimientos a través de esa información que lleva a través de esos nervios y se entera de cómo, de qué es lo que está alrededor, de qué está haciendo esa mano, por ejemplo, qué movimiento está haciendo, qué movimiento no está haciendo, a través de la información que le llega desde la mano. Uh-huh. Y hay unos receptores en todos los órganos que le indican al cerebro qué es lo que está pasando, ¿no? Es verdad, las neuropatías son bastante frecuentes, pueden afectar hasta el 8% de la población adulta. Y una de las cosas importantes que decir, que mucha gente padece estas neuropatías, el tema lo he traído porque una oyente,
sí,
de este programa me lo comentó, porque hace un par de meses hablamos de las polineuropatías diabéticas y ella se quedó un poco con las ganas de saber un poco más, porque ella tiene esa neuropatía pero no es diabética. Entonces, a ver si podíamos hablar un poco más de otro tipo de neuropatía. Entonces vamos a hablar un poco de las neuropatías en general.
¿Hasta cuántas distintas puede haber?
Pues mira, de causas puede haber hasta 100. 100 causas distintas de neuropatía. Y dentro de estas neuropatías, lo importante que hay que saber es que hay una clasificación, que podemos tener distintos tipos de neuropatías, ¿no? Podemos tener mononeuropatías, quiere decir que hay afectación de un solo nervio. Una mononeuropatía típica, por ejemplo, puede ser el síndrome del túnel carpiano.
Sí, eso tan común en las señoras que trabajan como camareras de piso.
Camareras de piso, antes se usaba, se veía mucho en todas las amas de casa que lavaban a mano.
Sí.
Por el movimiento de flexión.
De la pileta,
extensión.
¿No?
Exactamente. Se puede haber mononeuropatías, pueden ser mononeuropatías múltiples, es decir, de afectación de varios nervios. Polineuropatías, que era la que hablamos el otro día de la polineuropatía diabética, y después poliradiculoneuropatías, que son otro término un poco más complejo, y que aquí una neuropatía típica es el síndrome del Guillain-Barré, que a mucha gente le puede sonar, que es una enfermedad en la que se produce afectación de la... es como si fuera una ELA, pero sin ser una ELA, porque pierdes movilidad. Pero es una patología que puede desaparecer. Empieza y puedes necesitar una neuropatía aguda, generalmente en relación con causas inflamatorias, infecciosas o parainfecciosas, en el que hay una debilidad y una afectación sensitiva de todos los músculos, de todos los nervios del cuerpo.
¿Y cómo se reflejan, Pepe? ¿A través de dolor? ¿A través de la que estás tú comentando, esa neuropatía?
La sintomatología depende, ¿sí?, del nervio que esté afectado. Entonces, para que se entienda un poco cómo es esto, tenemos que hay nervios sensitivos, nervios motores y nervios autonómicos. Autonómicos son aquellos que llevan un poco la información de todo lo que es el sistema nervioso autónomo en relación con la tensión arterial, con la sudoración, con la frecuencia cardíaca, con el ritmo respiratorio, con todo eso. También está llevado por nervios. Entonces, cuando la afectación del nervio es de un nervio sensitivo, pues se manifiesta en forma de hormigueo, de ardor, sensación de pérdida táctil, la pérdida de la sensibilidad dolorosa o de la temperatura, la diferenciación del calor y el frío, y también la pérdida del equilibrio, porque siempre hemos hablado que estos trastornos sensitivos los podíamos dividir en varios, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. El trastorno sensitivo puede ser la sensación táctil que tengamos al coger un objeto, el calor que pueda tener o frío que pueda tener ese objeto, también si nos provoca o no nos provoca dolor, y también esa sensibilidad en el que tiene que ver con, digamos, el equilibrio, y que tiene que ver con saber la postura o el movimiento que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Después están los nervios motores. Los nervios motores tenemos que provocan debilidad, pérdida del control de los músculos. Eso puede provocar atrofia muscular, algo parecido a la ELA, pero es de un solo nervio. El típico que todos podemos conocer de ejemplo son las parálisis faciales. Todos sabemos el típico airón.
Sí. Le dio mal aire, ¿no?
Le dio mal aire,
como decía la gente antiguamente.
Y se le tosió la boca, ¿no? Sí. Entonces, ese nervio facial es un nervio motor. Un nervio motor que en este caso es en la cara, ¿no? Y solo hay una afectación motora de ese nervio. Y después los síntomas autonómicos que habíamos hablado, pues pueden ser problemas relacionados con la tensión, con la frecuencia cardíaca, problemas sexuales, ¿no? En relación con la erección o con la sequedad vaginal, problemas vesicales, incontinencia, retención urinaria, todo eso puede estar afectado por algún nervio. Por ejemplo, el nervio pudendo es un nervio que está inervando todo lo que es la parte genital y puede tener mucha sintomatología de la que he hablado, ¿no? Desde el punto de vista de las causas que pueden provocar este tipo de neuropatías, hay un número bastante pequeño de neuropatías hereditarias, que son las menos frecuentes, y que realmente siempre preguntamos por si existe antecedente familiar de lo que la persona está notando en algún familiar, ¿no?
Es muy difícil, perdóname, llegar al diagnóstico de todo este tipo de neuropatías que nos estás comentando.
Es muy, muy complicado. Realmente es una de las patologías que, primero, saber que tienes una neuropatía a veces no es tan fácil. Para las neuropatías clásicas, como las que he nombrado, es bastante fácil de saberlo, pero para otras es muy complicado, y sobre todo saber la causa. Hay miles de causas, bueno, cientos de causas para...
¿Tantas como nervios tiene el cuerpo?
Sí, digamos que lo que depende de la sintomatología que la persona tenga, pues puede haber una distribución por una determinada parte del cuerpo donde tú notas el trastorno sensitivo o la falta de fuerza, puedo notar la falta de fuerza en la mano. Entonces, en la exploración y en la anamnesis, lo que le preguntamos a la persona, vamos descartando causas. En la exploración lo que hacemos es un poco ver, descartando otras zonas de que podrían estar produciendo una sintomatología similar. Y una vez que tengamos claro qué territorio podría estar afectado, es buscar qué nervio o qué nervios podrían estar afectados en relación con lo que hemos encontrado, en lo que nos cuenta la persona, en lo que nosotros vemos en la exploración.
¿Es recuperable?
Porque van a depender de la etiología. Entonces, la etiología, las causas más frecuentes habíamos dicho que eran la diabetes y el alcohol.
¿El alcoholismo?
El alcohol es una de las causas más frecuentes de la polineuropatía. Como habíamos hablado, la otra vez lo hablamos, cuando hablamos de la polineuropatía diabética. La polineuropatía diabética es una complicación muy frecuente en pacientes diabéticos. Y sobre todo en diabéticos de más larga evolución y de peor control metabólico. Sí, mientras peor es controlada esté el azúcar, pues más probabilidades tienen de tener la patología. Pero existen otros trastornos, ¿no? Trastornos inmunitarios, por ejemplo, la artritis reumatoide o el lupus, la enfermedad renal crónica, infecciones como puede ser el herpes, la hepatitis C, el VIH, infecciones del propio hígado, niveles bajos de algunas vitaminas, vitamina B1, B6, B12, falta de cobre o vitamina E, intoxicaciones por algunos metales pesados, esos antes se daban un poquito más. Había órganos fosforados que podían, los típicos insecticidas o herbicidas que se utilizaban muchas veces.
El cultivo del tomate, por ejemplo. El
cultivo del tomate, que la gente no se ponía protección. Metales pesados, como puede ser el plomo. Por eso en muchas ocasiones en estas fábricas donde se utiliza este tipo de metales pesados, pues tienen que tener una serie de medidas preventivas, ¿no?
Y puede terminar en una neuropatía.
Forma de presentación, trastornos del tiroides, de algunos tumores y algunos medicamentos que utilizamos para esos tumores. La quimioterapia es muchas veces neurotóxica. Utilizamos el cisplatino o cualquier otro fármaco que utilicemos para controlar un tumor, pero como efecto secundario tiene una afectación neuropática, polineuropática en muchas ocasiones. También existen otros, como pueden ser traumatismo o presión sobre algunos nervios. Por ejemplo, lo vemos muchas veces en determinadas posturas que se utilizan en quirófano. Ese nervio puede estar muy superficial en relación con la piel y la presión y puede producirse una parálisis de ese nervio. También existe en relación con las temperaturas, aquí no. Temperaturas frías, por ejemplo, congelación, todo eso también puede estar relacionado con las causas etiológicas de una neuropatía. De tal manera que una persona con una sospecha de una neuropatía, lo primero que se hace es intentar, para el diagnóstico, saber de dónde viene esa neuropatía, una analítica de sangre muy completa, es lo que se suele pedir, salvo que sea diabético o que tenga alguna de las cosas básicas. Hay una batería diagnóstica de todo eso que he hablado en una sola analítica para descartar la causa, ¿no? Y luego, muchas veces, si no se llega y se comprueba exactamente la afectación del nervio con un estudio neurofisiológico, que es un electroneurograma, que es esa pruebita que nos hacen dándonos unas corrientes en las manos y en los pies para saber un poco dónde está, qué nervio está afectado y a qué nivel. Vale, porque puede ser que ese nervio esté afectado a nivel periférico, lo que decíamos en la mano. Por ejemplo, cuando hablamos de la neuropatía del mediano, que era lo que hablamos del síndrome del túnel carpiano, ese nervio mediano puede estar afectado en otras localizaciones, no solo a nivel del carpo. El carpo es la muñeca.
Sí.
Ese estudio neurofisiológico a veces la persona se queja de más molestias que no sean en la mano, sino antes de la mano. Y el nervio puede estar pues comprimido a nivel del brazo, a nivel del codo, a nivel del hombro, o a nivel de la zona de la columna.
¿Y todas reflejan dolor? ¿Tienen en común que todas
reflejan? La mayoría reflejan dolor. Hay neuropatías motoras puras que pudieran aparecer. Por ejemplo, todos hemos oído hablar de una ciática, ¿no?
Sí.
La ciática duele. En alguna ocasión esa ciática es motora. La persona lo que tiene es debilidad en una parte de la pierna. No puede flexionarla o no puede estirarla. Puede ser una neuropatía aguda motora. Pero generalmente los nervios son sensitivos motores y se llevan una parte, la sensibilidad motora de un determinado grupo muscular y la sensibilidad de una zona determinada de la pierna, en este caso. Si hablamos de una ciática, una ciatalgia o una lumbociática.
Uh-huh. Ahí estamos hablando de tratamiento sobre todo para paliar el dolor, independientemente ya luego de lo que nos has ido comentando, Pepe, en relación a cuál es la causa, ¿no? Se trataría la causa, pero también ese dolor intenso que puede tener la persona, ¿no?
Claro, es que en principio el tratamiento sería de entrada antiinflamatorio en caso de que sea por una patología aguda inflamatoria, y tratamientos para el dolor neuropático, que es un poco distinto. Son medicamentos que se utilizan y que son como anestésicos, lo que son neuromoduladores de la corriente nerviosa, que es la que lleva el dolor. Y ahí están todos los fármacos que se suelen utilizar en esta neuropatía. Generalmente son antiinflamatorios, pero si hay un dolor neuropático, hay que utilizar fármacos típicos que se utilizan para la epilepsia, pero en este caso no son para epilepsia, sino son para control del dolor, que hay mucho, y que puede ser desde la carbamazepina, el fenobarbital, la fenitoína, muchos fármacos de este estilo, que bueno, son fármacos que intentan, digamos, mejorar lo que es la transmisión nerviosa para que esa transmisión nerviosa de feedback que decíamos que cuando hablamos del dolor, me recuerdo ahora que hablamos de esto también, que era como un poco intentar que ese estímulo nociceptivo, ese estímulo doloroso, ese estímulo desagradable, pierda esa característica de desagradable y aunque sea mejore lo que es la tolerancia a ese dolor.
¿Hay algún este tipo de enfermedad afecta a un determinado grupo poblacional o es indistintamente y nos vamos siempre, como tú decías, a las causas, ¿no? que lo producen, que son amplísimas por lo que nos has comentado?
Sí, digamos que generalmente esta patología se suele dar en la media edad, por encima de 40-50 años cuando suele aparecer este tipo de afectaciones. También es verdad que muchas de estas patologías de las que hemos hablado pues va dando la cara sobre esas edades, ¿no? Hay muchas enfermedades sistémicas que hablábamos antes, como la artritis reumatoide, lupus, que aunque la enfermedad sea una enfermedad inflamatoria que afecte articulaciones, músculo, todo esto, osteoarticular también tiene afectaciones sistémicas y uno de los que se puede ver afectado es el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central.
Indistintamente en hombres o mujeres, ¿hay algún estudio que establezca más en un
sector? Depende de un poco la patología de base. Pero no hay un criterio por sexo para este tipo de neuropatía que estamos hablando.
¿Y en Canarias cómo estamos? Estabas comentando, sobre todo me estoy acordando de esas mujeres, mujeres y hombres, pero sobre todo mujeres que trabajaron durante muchísimos años, décadas y décadas, con el tomate, ¿no? Hay estudios que vienen a poner sobre la mesa que quizás por eso hay una alta prevalencia de cáncer de mama en Canarias con el tema de la utilización de esos pesticidas. Había informes que así lo venían a señalar, pero en términos generales...
En términos generales, no. En principio, sí lo he encontrado en otras... Cuando hablamos del Parkinson, por ejemplo,
¿sí?
Era una de las causas que estaba ahí en la retaguardia, que siempre se pensaba que podía tener que ver con órganos fosforados, este tipo de cosas, porque en algunas poblaciones de determinadas zonas,
de
determinados sitios, parecía que había una mayor incidencia. Yo soy de Toto y en Toto tenemos una incidencia de enfermedad de Parkinson
alta
y de trastornos extrapiramidales, trastornos del movimiento relativamente alta. También es verdad que existe causas hereditarias por ahí, uh-huh. mucha consanguinidad quizás también tiene que ver con todo esto, pero el antecedente de los órganos fosforados sí que estaba, o herbicidas estaba ahí. Y no solo en la población de Fuerteventura, también se ha visto en otras poblaciones. Leí algún estudio en Vietnam, uh-huh. ¿se acuerdan? Todo sí. aquello que tiraban en Vietnam, pues la población posteriormente pues sufrió muchas patologías y unas podían ser estas.
Muy bien, pues no sé si te queda algo más que añadir.
Yo Pepe. Lo único que querría decir un poco sí. además es que nosotros cuando hablamos de estas neuropatías hablamos de que es el nervio periférico, pero el sistema nervioso periférico, digamos que también están ahí las radiculopatías, que es un poco lo que digamos a nivel anatómico. Uh-huh. Nosotros tenemos la médula, de la médula salen una serie de raíces nerviosas, esas raíces nerviosas esas raíces nerviosas se acumulan unas con otras y de ahí salen lo que aparecen son las radiculopatías. Tenemos un montón de raíces a nivel de toda la columna y aquí las patologías que están de base son distintas porque son las patologías compresivas a nivel de la raíz, a nivel de la columna o traumáticas. Es decir, que no todo es el nervio periférico, sino a veces la patología puede venir un poquito de más atrás, hacia lo que es la médula. Por eso son importantes en algunas ocasiones realizar estudios complementarios distintos, como puede ser una resonancia. Porque muchas veces ese dolor, como decíamos antes, el nervio mediano podría estar afectado a nivel del carpo, pero también esa sintomatología te podría venir porque tienes una hernia discal, porque tienes una estenosis a nivel de las raíces nerviosas, compresión articular, compresión por la artrosis, la artropatía, ¿no? Y en algunas ocasiones no es tan fácil, dicen, no, me operé del túnel del carpo y resulta que estoy igual, porque a lo mejor había que haber buscado un poquito más arriba, porque el problema a lo mejor no estaba ahí exactamente.
¿Dónde aparecía el dolor?
Sí, aunque se reflejara ahí, a lo mejor la patología estaba más arriba. Dice que siempre hay que hacer una buena anamnesis, una buena exploración, sí, preguntar muy bien, explorar muy bien, y cuando no se tiene claro exactamente dónde está esa afectación, buscar en todo el territorio, ¿no? de ese nervio.
Ya, porque quizás no estemos hablando de algo traumatológico, sino como acabas de explicar, vinculado a una neuropatía, ¿no? A un problema con los nervios.
Claro, es que...
¿Es fácil confundirse?
No es fácil.
Yo sé que te metes un aprieto.
Sí, no, si las cosas se hacen, hacen lo mejor posible, a veces también te puedes equivocar perfectamente.
Claro.
Pero eso, cuando haces una buena exploración y una buena anamnesis, hay que es más difícil que te equivoques. Y siempre tienes algún estudio complementario que intente corroborar lo que tú estás sospechando clínicamente. Por eso están pues los estudios neurofisiológicos en este caso y la resonancia, para intentar ver que no sea una causa compresiva.
Uh-huh. Bien, pues nada, aquí lo dejamos. Pepe Bueno, José Bueno, el neurólogo que nos acompaña aquí en la radio y hoy ha querido dedicar este tiempo a las neuropatías. Para aquellas personas que nos estén siguiendo, si hay algún tema que quieran compartir con Pepe o que Pepe les comente, hay un número de WhatsApp que podemos poner en un momentito si los compañeros son tan amables, y ahí pueden dejarnos una nota por si quieren que el neurólogo en 15 días pues trate un tema en concreto. Vamos con ese número de teléfono.
Comunícate con nosotros. WhatsApp 618-43-3611.
De todas maneras, también cuando coloquemos el podcast, ahí también nos pueden escribir por si quieren sugerirnos, como ha hecho esta oyente que quería que Pepe expusiese las neuropatías, pues ahí también nos pueden dejar cualquier aportación que así lo estimen oportuno. Oiga, nada, que le dejo para que siga usted en la tarea.
Muchas gracias.
Muchas gracias a usted por su tiempo y por compartir sus conocimientos con los oyentes de Radio Sintonía. Pepe, hasta dentro de 15 días.
Igualmente.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Para los que se acaben de incorporar tarde, en un ratito tenemos ese podcast para que puedan ustedes seguir en detalle lo que nos ha contado esta mañana el neurólogo José Bueno en relación a las neuropatías.